Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 15, nos dice: vino pues el Señor a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataron entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Vemos en la conversación del Señor con esta mujer un ejemplo del trato amoroso de Dios para con los pecadores. Haciendo un poco de resumen sobre la exposición que venimos haciendo de este encuentro entre el Señor y la samaritana, encontramos en primer lugar que fue el Señor el que tomó la iniciativa para hablar con ella. En segundo lugar, estuvimos viendo de qué manera la primera palabra que sale de la boca del Señor es dame, dame de beber, dirigiendo sus pensamientos para ganarse la confianza de la mujer. En tercer lugar, el Señor la expone con su impotencia, preguntándole por una bebida que en su más profundo significado nos muestra de qué manera nuestro Señor estaba buscando ganarse la confianza de esta mujer y refrescar su espíritu. En cuarto lugar, vemos la respuesta de la mujer, de qué manera evidencia su prejuicio hacia un hombre y hacia un judío. Pero un hombre y un judío que no era cualquier cosa, sino que le estaba hablando del agua de la vida. Y esto nos ilustra la enemistad de la mente carnal en contra de Dios. En quinto lugar, el Señor le mostró que ella era completamente ignorante acerca de la salvación y de la persona que tenía delante de sí. En sexto lugar, hemos visto cómo Él se refirió a la vida eterna bajo la figura ilustrativa del agua. Y en séptimo lugar, cómo el Señor se presentó como esa agua viva, que era un regalo. Todo este resumen nos lleva al versículo 10, que es de donde vamos a volver a reiniciar la secuencia de esta historia y que vamos a analizar. Hemos visto de qué manera el Señor de la Gloria se humilló, bajó a este mundo, y cómo en esta precisa historia se acerca a una mujer de Samaria, de vida inmoral. Y cuando estudiamos este relato con detenimiento, nos quedamos impresionados con la paciencia enorme de nuestro Señor hacia los pecadores. Él se había expuesto a esta mujer y le había hecho preguntas para que inquiriese sobre él. Él había prometido darle agua viva. Y en lugar de que esta mujer aceptase rápidamente la propuesta del Salvador, la mujer continuó levantando objeciones. Objeciones. Y vemos cómo el Señor no rechazó todas sus objeciones, sino que las mismas justificaciones y excusas de esta mujer empiezan a delatar el estado de su corazón y dónde estaba realmente su corazón y su mente. Y el Señor la deja sufrir los resultados merecidos de su obstinación. Fue mostrándole hábilmente su insensatez, minó su oposición y la llevó al Evangelio. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Lo que me estás ofreciendo, ¿de dónde lo vas a sacar si no tienes los medios para sacarlo? Y aquí se nos exponen cuatro cosas. Primero, la ceguedad continua de esta mujer sobre la persona que tenía delante. En segundo lugar, la ocupación y preocupación con las cosas materiales, lo único que esta mujer tenía en mente, la ocupación y preocupación de las cosas materiales, nada más le importaba. En tercer lugar, estaba concentrada en la forma en lugar del fondo. Veía lo superficial y no entraba en la profundidad de lo que le estaban hablando. Y en cuarto lugar, su tremenda ignorancia acerca de la fuente del agua viva. Y es sobre estos cuatro puntos que nos vamos a introducir en esta mañana. En el versículo 9 nos encontramos que esta mujer se refirió a Cristo como un judío, a lo que el Señor le contestó reprochándole por su ignorancia. Le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aunque aquella mujer jamás se había encontrado con Cristo, esto no la excusaba de la persona que tenía delante. Es porque ella era ciega a los temas celestiales, por lo que no vio en absoluto ninguna belleza en Cristo para desearlo. Y es solamente la incredulidad lo que le impide al pecador hoy reconocer a aquel que murió en la cruz del Calvario en su lugar para cargar con su culpa. Y reconocer que el Hijo de Dios es el único que puede salvarlo de sus pecados. Es el único que puede ponerse en el lugar del pecador para que la santa ley de Dios no aplique toda su justicia sobre el pecador, sino sobre Cristo. La incredulidad no es una condición por la que tengamos que tener lástima del pecador. No tenemos que tener lástima del pecador incrédulo. Porque la Escritura señala tajantemente que el pecador es culpable por su incredulidad. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener lástima de aquel que es incrédulo a la palabra de Dios. Un corazón que no atiende a la palabra de Dios y que muestra su incredulidad en obedecer a Dios siguiendo sus propios caminos, recibe el justo camino de su terquedad, de su obstinación. Pero por tu dureza, dice Pablo, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Eso es lo que vas a traer sobre ti. Eso es lo que vas a traer sobre ti. Pero la Escritura nos muestra que hay una salida. Hay una salida. Cristo es el camino verdadero que lleva al pecador a la vida. Cristo se revela como el único que puede ofrecer gratuitamente el regalo de Dios. Y así la mujer samaritana contesta, Señor, tú no tienes con qué sacarla. Lo que me estás contando a mí me suena a trola. Me estás engañando. La mujer seguía sin percibir la dignidad de aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo lo que estás diciendo está muy bien, pero a mí no me vale. Cuán tremenda era su ceguedad y con qué precisión se nos muestra el estado en el que se encuentra cada pecador sobre su verdadera condición. A mí no me hace falta un salvador. Yo soy más o menos bueno, hago las cosas más o menos bien. Pero exactamente, nosotros estábamos en la misma situación cuando Dios en su misericordia infinita empezó su trabajo en nosotros por medio de su Espíritu. Nuestros ojos estaban cerrados a las perfecciones de nuestro Señor y nosotros escondimos nuestro rostro de Él y no le estimamos. Cerramos nuestros oídos y nuestros ojos para no creer lo que se nos decía. Señor, no tienes con qué sacar el agua. Esta es la evidencia de un corazón incrédulo. El Señor le estaba hablando de cosas profundas y ella estaba con lo superficial. Su mente se centraba en el pozo y en el cubo. Ya está. El Señor estaba hablando de otra cosa. Su mente estaba centrada en el pozo y en el cubo. No había nada más. Es en el mismo sentido que nos encontramos la respuesta que le dio Nicodemo al Señor cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo. Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ni idea de lo que le estaban hablando, ni idea. ¿Respondes así tú también cuando eres expuesto a las profundidades de la palabra de Dios? ¿Respondes como la samaritana o como Nicodemo? Yo pasaba por aquí, no me he enterado de nada, soy nuevo, acabo de llegar, no sé de qué me estás hablando. ¿Respondes así? ¿Respondes así cuando eres amonestado por tu pecado? ¿De qué me estás hablando? No sé a qué te refieres. Después de años en la iglesia, te encuentras ante la exhortación de la palabra de Dios en medio de una situación que tú has provocado y te preguntas por qué permite Dios esas cosas. O bien pareces un alma cándida que nunca se le pasó por la imaginación tal cosa, cuando los hechos puede que demuestren que ha sido tu desobediencia y tu incredulidad la que te han puesto en esta situación. Y uno se pregunta, ¿pero dónde estabas? Cuando hemos predicado durante tanto tiempo tantas cosas, ¿dónde estabas? Estabas aquí en la iglesia de cuerpo presente, ¿y dónde estaba tu corazón? ¿Dónde estaba tu corazón cuando estábamos hablando de estas cosas? ¿Vienes a la casa de Dios para aprender de su salvación? Y a veces pareces nuevo en la fe, que acabas de llegar. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sigue diciendo el apóstol, acerca de todo esto, de la salvación que se nos ha dado, de todo lo que se nos ha enseñado, de las grandezas y la misericordia de Dios para con nosotros, y de cómo tenemos que vivir tomando el ejemplo de obediencia de Cristo, acerca de todo esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 10 años en la iglesia, a papilla. 15 años en el evangelio, a papilla. Si estás en esa condición, examínate de verdad, porque demuestra algo de enorme gravedad. Es lo que demuestra. Después de tanto tiempo en el evangelio, tenemos que volver a la papilla. Tenemos que volver a la papilla. ¿A vosotros qué os parece si con 40 años, cuando llegamos a casa, nos ponen una papilla para comer? No está mal. El asunto es que en las cosas de la iglesia estamos a papilla. No estamos a papilla. Necesitamos papilla, porque lo que nos dan para digerir no hay forma de que lo digeramos. Porque no se va. Debiendo ser ya maestros, nuestras respuestas son las de la mujer samaritana o las de Nicodemo. Acabo de llegar, yo pasaba por aquí y no sé de qué me estás hablando. Por otra parte, esta escena nos ilustra también sobre un principio de aplicación general. Esta mujer también tenemos que verla como el ejemplo del retrato exacto del pecador. Este es el retrato del pecador. En ella vemos de qué manera su mente se concentraba en las cosas materiales. Su mente estaba ocupada con el mundo. Su mente estaba ocupada con sus responsabilidades. Su mente estaba ocupada con su trabajo. Su mente estaba centrada en exclusivamente sus quehaceres cotidianos. Se acabó, ya no había nada más. No había para ella otro pensamiento más alto. Solo le preocupaba lo de aquí y lo de ahora. Y por eso mismo no podía discernir quién era el que le estaba hablando, ni lo que él le estaba ofreciendo. Porque estaba centrada exclusivamente en el cubo y en el pozo, y en que todos los días tenía que ir con el cubo al pozo. ¡Ya está! ¡Se acabó! Es su única preocupación. Y así ocurre con todos los que son del mundo. Se mantienen lejos de las cosas de Cristo, se entretienen en las cosas temporales, se entretienen en los sentimientos, en que sienten, pensando que si su engañoso corazón les confirma que todo está bien, pues todo está bien. Cuando la realidad es que no pueden estar peor. Van de cabeza al infierno. Pero lo más triste también es que muchos que se llaman creyentes están en la misma situación. En la misma situación. Y los hechos lo confirman. Los hechos lo confirman. No hay fruto de labios que confiesen el nombre de Dios. Hablar del evangelio con algunos creyentes es peor que hablar con un inconverso, porque no hay evidencias concretas de la salvación, no hay pesar por el pecado, solo remordimientos, no hay un corazón contrito y humillado que busca al Salvador para limpiar sus pecados, no hay arrepentimiento y no hay responsabilidad para con los temas eternos. Y sabemos que el diablo utiliza todas estas cosas para mantener alejada al alma de su Señor. Las utiliza. Y el Señor no va a las formas, va al fondo. Ahora, si el fondo está bien, las formas van a ser las correctas. Pero las formas pueden alejarnos del fondo y podemos caer en la idea de servir a Dios aparentemente, mientras que sin querer estamos usando los medios del servicio a Dios para entretenernos. Los estamos usando para ganar reputación. Los estamos usando para cumplir también con los deberes familiares, que son lícitos. Los estamos usando para tener un buen empleo. Todo esto está bien. Pero nada de todo esto arregla la situación de un alma con Cristo. Nada lo arregla. Si falta el fundamento, lo demás se está edificando sobre bases falsas. Si nuestra situación con Dios no está en su lugar, de nada nos aprovecha todo lo demás, porque la base y el fundamento no están puestos en su sitio. Por lo tanto, te pregunto en esta mañana, ¿hay algo que te ha estado manteniendo lejos de Cristo, de buscar su gran salvación y de obtener de Él el agua viva? ¿Hay algo que te ha mantenido alejado? Porque pueden ser cosas bastante inocentes. Y pueden ser cosas dignas de alabanza, incluso los deberes familiares, el tener un trabajo honrado, todas estas cosas que son dignas en sí mismas, pueden mantenernos alejados de nuestro Salvador si le robamos el tiempo que debemos dedicarle a Dios para dedicársela al resto de las cosas. Y con la excusa de cumplir con nuestros deberes lícitos, se nos olvida lo más importante. Y eso nos impide recibir el regalo que no tiene precio, la salvación. Porque tenemos muchos quehaceres. Tenemos el cubo y el pozo. Y todos los días tenemos que ir con el cubo al pozo. Y eso nos quita lo demás. Pero es algo que debemos hacer, efectivamente. Pero es que es únicamente lo que hacemos, el cubo y el pozo. Satanás es muy sutil en los medios que utiliza para deslumbrar nuestra mente. De hecho, es el aviso para la vida que nos hace el Señor en la parábola del sembrador. Y hay diversos casos que el Señor nos presenta en esta parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que oye la palabra del reino y no la entiende. La mujer samaritana y Nicodemo, no sabe de qué está hablando. Otro caso. El que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Al menor síntoma de dificultad en la que tenga que ser fiel a Dios, hasta luego. La infidelidad hace manifiesta su profesión. El tercer caso que nos comenta el Señor es en el que se encuentra la mujer samaritana. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Nosotros nos creemos que tenemos más cosas que hacer que nadie, pero es que en la época del Señor también tenían que hacer muchas cosas. Las responsabilidades, el afán, el hacer un mal uso del tiempo, el abusar con muy buenos propósitos del tiempo, que lo tenemos que usar, pero del que no tenemos que abusar, quitándole a Dios su lugar. Y con la excusa de que necesito más dinero para llegar a fin de mes, en que necesito dedicar más tiempo para esta cosa, necesito dedicar más tiempo para la otra, necesito descansar, necesito, la palabra de Dios se queda completamente marginada. No es que no lo necesitemos, es que lo cogemos a costa de la palabra de Dios. Seguimos con el cubo y el pozo. Tenemos que ir todos los días con el cubo al pozo. Y el cuarto ejemplo que nos pone nuestro Señor es en el que todos deberíamos estar. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende. ¿Y qué hace? Se va a su casa tranquilamente a descansar. No, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto es lo que hace cuando la palabra tiene fruto en el corazón. Para esta mujer, sus pensamientos estaban centrados en el propósito por el que había ido al pozo. Un propósito lícito y necesario. Necesitaba agua todos los días para atender las necesidades del hogar. Pero era algo que ocupaba hasta tal punto su mente que no entendía lo que Cristo le estaba diciendo. Porque para ella lo importante era el agua y el pozo, el cubo y el pozo. Ya está. Ya está. Era lo único importante para ella. Ella no podía pensar en nada más que en el pozo y en el cubo. Y eso la llevaba a que fuese incapaz de discernir el amor, la gracia y la bendición de aquel que estaba delante de ella para impartirle la salvación. ¿Y cuántos hay hoy tan diligentes, ocupados en ganar una buena posición en la vida para su familia, en poseer y en obtener una mayor reputación, en adquirir mayores ingresos, en tener mayores logros profesionales, en adquirir más responsabilidades fuera, todo lo cual es lícito, pero dejando sus responsabilidades delante de Dios completamente marginadas? Completamente marginadas. Esa era la situación de la samaritana. Y esa puede ser también tu situación. Esta mujer solamente pensaba en su necesidad física. Su mente estaba centrada en las muchas tareas diarias que tenía que llevar a cabo. Y así ocurre en nuestros días con muchos que se llaman cristianos. Están demasiado ocupados para tomar el tiempo necesario y estudiar la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, para orar delante de Dios. Están demasiado ocupados con sus quehaceres como para escuchar la voz de Dios. No pueden escucharla porque no tienen tiempo. Son llamados por el testimonio de las Escrituras para que cambien su conducta. Y la respuesta que obtenemos es que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. No hay ningún discernimiento ante la palabra de Dios. Y esto nos muestra que hay un corazón vacío por completo, como el de la samaritana. Su única ocupación era el pozo y el cubo, todos los días. El cubo y el pozo, ya está. ¿Te has preguntado si estás en esa situación de la samaritana? ¿Te lo has preguntado? Quizá creas que no estás en esa situación. Pues te voy a sugerir que preguntes a algún hermano que sea fiel a tu alma, que sea fiel a tu alma y que te responda con sinceridad. Pregunta a un hermano que sea fiel a tu alma. Así que el ofrecimiento del Señor tiene como respuesta de la mujer samaritana, le está ofreciendo el agua de la vida, y la mujer samaritana le dice: pero Señor, si no tienes con qué sacar el agua, ¿de qué me estás hablando? Y estas palabras ilustran otro principio que nos muestra de qué manera las actividades diarias y cotidianas pueden poner una gran lejanía entre un pecador y la salvación. La mente de la mujer se centró en los medios, en lugar del fin. Ella estaba ocupada con algo, el cubo para sacar el agua, en lugar de con Cristo, el agua de la vida. ¿Y cuántos hoy se preocupan mucho más de sus propios esfuerzos que de acercarse al Salvador para el perdón de sus pecados? Desestiman los medios de gracia. Le reprochan al pastor que habla así o de otra manera cuando se está tratando el tema de la salvación y de cómo usa Satanás sus artimañas engañosas para hacer caer en terreno pedregoso la palabra de Dios. Pues la culpa la tiene el pastor. Otros se consideran tan lejos de la salvación que la salvación ya no va con ellos. En vez de correr a Cristo, que es el que puede perdonar pecados, se alejan, huyen del sacrificio de Cristo, porque quieren convencerse de que o bien son tan pecadores que su pecado negro no lo puede limpiar Cristo, o bien que tampoco tiene ningún pecado de que sean limpiados. Otros, en vez de tomar la palabra de Dios para sus vidas y aplicarla a su situación particular con un corazón obediente, arrepentido y enseñable, que se somete a los cuidados paternales de su padre y que toma la firme determinación de ponerlos por obra, dando gracias a Dios porque le es predicada la palabra para su edificación, pues se rebelan contra el predicador y rechazan que esa palabra viva sea para su alimento y edificación. Pervierten el sentido de las cosas y hacen caso de su engañoso corazón. Evidentemente, la predicación de la palabra de Dios no les sirve absolutamente para nada. Al contrario. Esa es la actitud que demuestra aquí la samaritana. Esa es la actitud que demuestra. Esta enseñanza que exponemos hoy no es una idea que se me ha ocurrido así de buenas a primeras. Lo único que estamos haciendo es exponer la palabra de Dios para guiar, dirigir, alimentar, exhortar, amonestar y corregir la vida de las ovejas. Podemos observar cómo esta mujer estaba limitando el poder de Cristo al uso de los medios. Señor, tú no tienes con qué sacar el agua, por lo tanto tú a mí no me puedes dar absolutamente nada. Ella supuso que Cristo no podía proporcionarle el agua viva a menos que tuviera algo para sacarla. Y empieza con sus objeciones. No tienes nada a la mano para darme lo que estás diciendo que me vas a dar. La incredulidad y el reproche. ¿Y cuántos imaginan que ellos no pueden salvarse si no es haciendo buenas obras? Si no es siendo moralmente intachables. Cristo ofrece la salvación, pero antes de que me ofrezca la salvación, yo soy intachable y me puedo presentar con mis propios méritos delante de Cristo para que me salve, porque soy ya una buena persona. Y lo cierto es que Dios salva a quien quiere, como quiere y cuando quiere, por medio de la predicación de su palabra. Y salva al pecador con el pecado más negro que uno se puede imaginar. Cuando nuestro Dios creó el mundo, solamente su palabra hizo que el mundo existiese. Él hizo llover maná del cielo, por su palabra. Él hizo salir agua de la roca, por su palabra. Él hizo un panal de miel en el cadáver de un león. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde la vas a sacar? Ella continúa levantando objeciones y haciendo más preguntas. El Señor ya le había dicho que Él le daría del agua viva, así que la mujer le pregunta: ¿de dónde la vas a obtener? Eres un hombre y encima judío, que te diriges a mí, que me vas a dar tú el agua viva, pero ¿de dónde la vas a sacar? Y no sabía cuál era la fuente de la que el agua viva procedía. Todo lo que ella sabía es que el pozo era profundo. El pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar el agua? Pero el pozo profundo tiene un significado. Efectivamente, el pozo es profundo. Más profundo de lo que nuestras manos pueden alcanzar, las nuestras. Más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿De dónde obtendrás tú el agua viva? Sería la pregunta. Es lo que el Señor le debió haber dicho a esta mujer. ¿Tú de dónde vas a sacar el agua viva? Porque el pozo es profundo. ¿Cómo procurarás obtener la vida eterna? ¿Cómo vas a obtener la vida eterna? ¿Vas a guardar la ley? Dice la Escritura que por las obras de la ley ninguna carne se justificará para con Dios. Imposible que te puedas acercar a Dios cumpliendo las obras de la ley. ¿De dónde vas a obtener tú el agua viva? Quizá cultivando lo mejor de tu naturaleza, tu bondad, porque eres muy bueno. Dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque el agua viva no es un sueldo que podemos nosotros ganar. Trabajando no lo ganamos. Ni es un premio por el que tengamos que competir. Es un regalo. Es un regalo. El regalo gratuito de Dios en Cristo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El pozo es profundo. Y nosotros no tenemos ningún medio para obtener el agua de la vida. Y para darnos el agua de la vida, nuestro Señor tuvo que descender a esas profundidades terribles de sufrimiento para darnos el agua de la vida a los pecadores cuando murió en la cruz del Calvario y fue ejecutado por la santa ley de Dios. Allí descendió nuestro Señor, al pozo profundo. Y Él descendió ese pozo por nosotros. Porque nosotros sí que estábamos sin posibilidad de sacar el agua de la vida de tan profundo pozo. Imposible. Pues Cristo lo hizo por nosotros. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Quién eres tú? ¿De qué me estás hablando? El Señor está hablando del agua de la vida y ella sigue mostrando su ignorancia y su insensatez. ¿Cuánta ignorancia había en el corazón sobre aquel que le estaba hablando? El pozo podría ser profundo, pero hay todavía algo más profundo, la necesidad de un alma. Y hay algo más profundo todavía, la misericordia del Dios eterno que envió a su Hijo a este mundo para que pecadores fueran salvos de su destrucción. Eso es lo más profundo todavía. Su corazón enredado en las cosas de este mundo le impedía ver lo que estaba realmente ocurriendo en su vida. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Vuelta al agua, al agua, al agua. Hace un calor espantoso. Vuelta al agua. ¿Quién eres tú? Ella no supo que estaba hablando con el Dios de Jacob. Sus ojos todavía estaban cerrados. Y esta era la causa de sus preguntas. ¿Cómo y de dónde? ¿De dónde vas a sacar el agua? ¿Cómo vas a sacar el agua? Vuelta y vuelta y vuelta lo mismo. ¿Y cuánto nos enseña esta realidad? Cuando nos encontramos a personas que hacen preguntas, pero preguntas fruto de la incredulidad. Preguntas fruto de su ceguera para no ver lo que Dios está exponiendo por medio de su palabra. Aquel que le da por pensar demasiado, que es racionalista, todo lo tiene que racionalizar. Aquel que es crítico, que sea lo que digas, te lo critica. O aquel que es infiel, son completamente ciegos a las palabras de la Escritura. Es su ceguedad la que les causa hacer preguntas, preguntas y preguntas para negar a Dios y crear dudas. Ellos se creen con razón, pero en realidad solamente están demostrando su insensatez. Sin embargo, en el caso de esta mujer samaritana, sus preguntas no proceden de una infidelidad, sino de la ceguedad de su propia naturaleza, de su ignorancia. Y por lo tanto el Señor actúa pacientemente con ella. La va a llevar por medio de sus preguntas a devolverle y que vea su insensatez y su cabezonería. Y así estuvo el Señor, sin cansarse de esta mujer, sin aburrirse de su conversación, y no la dejó hasta que acabó de llegar a la necesidad profunda de su alma. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y una vez más podemos descubrir aquí una importancia más profunda que lo que aparece a la superficie. Se llama nuestra atención a la antigüedad del pozo de Jacob, del cual bebieron él y sus hijos. y vemos que este agua de vida es tan vieja como el pecado en el hombre, porque ya a Jacob le hizo falta. La salvación de la que el agua nos habla y que nos ilustra ya había refrescado los corazones de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham y de todos los creyentes del Antiguo Testamento. Dios ha tenido una única forma de salvar desde el que el pecado entró en el mundo. La salvación siempre ha sido por gracia, a través de la fe, aparte de cualquier aportación que el ser humano pueda hacer de sus propios méritos. El Evangelio, por lo tanto, no es ninguna novedad de nuestros días, ni siquiera del principio de la era cristiana. Ya fue predicado a Abraham. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas capítulo 3, versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La buena nueva, el Evangelio, el anunciamiento de la salvación. En ti, en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones. Se predicó a Adán también en el jardín del Edén, cuando Dios vistió a nuestros primeros padres con pieles. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y con este acontecimiento que puede parecer para nosotros que pasa desapercibido, nos encontramos que sin derramamiento de sangre no hay ninguna remisión de pecado. Las pieles eran de algún animal, a los cuales Dios tuvo que matar para darle las pieles a Adán y a Eva. Y a través de la muerte de un sustituto inocente, se proporcionó una cubierta que se ajustaba a la necesidad del culpable, de manera que su desnudez y su culpa no se pudieran ver. Estaban cubiertos por la muerte de un sustituto. Y así nosotros también, por la muerte de un sustituto, de nuestro Señor Jesucristo, nos podemos presentar limpios y sin mancha, aceptados delante de Dios. El Evangelio de salvación, el agua de la vida, estuvo desde que el hombre pecó, desde que el hombre desobedeció a Dios, desde el principio. Por eso el Señor le responde, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. El Señor no puede ser rechazado. Si el Señor ha dicho que un alma va a ser salva, es salva. Estaba en su propósito eterno revelarse a este alma pecadora. Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. El asiento de la sed dentro de la corrupción del hombre es demasiado profundo para que las aguas de esta tierra apaguen su sed. Puede ser el hombre más rico del mundo, estará sediento. La sed del alma del hombre es una necesidad espiritual y es por eso que las cosas materiales son incapaces de satisfacer la sed del hombre. Podemos cavar el pozo más profundo de la tierra, podemos extraer la mayor cantidad de agua imaginable y no podemos satisfacer la sed del alma. Los hombres y mujeres pueden tener todo lo que su corazón desea, todo lo que su corazón desea de este mundo, y estarán insatisfechos porque su hambre y su sed no son físicas, son espirituales. Pueden rodearse con el mayor de los lujos que las riquezas pueden proporcionar, pero el corazón estará vacío. Pueden recibir los más grandes honores del mundo, pueden subir a lo mayor y lo más alto de la fama, pero los aplausos de los hombres les dejarán vacíos también. Pueden explorar el reino de la filosofía, pueden ser científicos entendidos, pueden ser tan sabios como Salomón, y tendrán que decir como Salomón. Descubrirán que todo bajo el sol solo es vanidad y molestia de espíritu. Esa es la conclusión. Sobre todos los pozos de este mundo, sobre todos los pozos de este mundo, se encuentra esta inscripción: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Sobre todos los pozos de este mundo se encuentra esta inscripción. Y esto no solamente es verdad en los asuntos materiales, no solamente es verdad en los asuntos afectivos y sentimentales, sino que también lo puede ser en lo religioso. Si nos acercamos a la casa de Dios mirándola solo como un elemento religioso que cumple unas ciertas expectativas sociales, culturales, y aceptamos que el que nos dirige ante la exposición es solamente un hombre más, pues posiblemente provoque en nosotros el despertar de ciertos deseos, pero si miramos solamente al hombre no va a producir absolutamente nada más. El hombre que nos está predicando nos puede exhortar y nos puede persuadir, y nosotros podemos hacer resoluciones, podemos enmendar nuestras vidas, podemos ser muy religiosos y seguiremos teniendo sed. Somos buenos religiosos, pero mal creyentes. Los sistemas religiosos no fabrican el agua de la vida, no. Solo Cristo apaga la sed del alma, solamente Cristo es la satisfacción de nuestros corazones. No tenemos, por tanto, cuando nos acercamos a la casa de Dios, que ver al hombre que nos habla, sino la palabra de Dios que nos llega por medio de ese hombre para el bien y el consuelo de nuestras almas, para nuestra edificación y para nuestro alimento. Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. El Señor nos lo relata también en la parábola que nos hace del rico y Lázaro, en Lucas 16. Y se nos expone allí que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¡Qué alegría! Tenía todo lo que en este mundo se puede desear. Bebió de los pozos de este mundo. Y cuando murió y fue llevado al seno de Abraham, nos dice la Escritura que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y vio voces diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y lo vemos pidiendo en vano una sola gota de agua para refrescar su lengua, una sola gota de agua. Y no hay tan gran regalo como una gota de agua en el infierno, ni una gota de agua. Allí este hombre tiene sed y nos muestra de forma indecible lo terrible de su sed. Pero cuando tuvo la oportunidad, no quiso beber del agua de la vida. Qué solemne es esto para todos. Pero ¿de qué manera nos tiene que llenar de espanto cuando vemos a quienes se pasan su tiempo yendo al pozo de este mundo, ignorando voluntariamente que hay una eternidad delante de nosotros, donde el sufrimiento es indecible? Y lo que ha ocurrido hasta hoy es que todos los que estaban antes de nosotros han muerto. Por lo cual deducimos que nosotros también vamos a morir, porque es la paga del pecado. El Evangelio llama la atención a los pecadores para llevarles a Cristo, el dador del agua de la vida. Y aquellos que tomen de ese agua no volverán a tener sed. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí está la satisfacción del alma. El que ha preguntado y ha recibido el agua gratuita de la vida, ya no tiene sed. El creyente tiene ahora el agua de la vida dentro de él, fluyendo. Pero ¿quién es el que bebe de este agua? Es lo que nos decía el profeta Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Quién es el que bebe de ese agua? Los sedientos. Los que crean que no necesitan el agua, no se van a acercar. Es para los pecadores. Solo aquel que tiene la verdadera necesidad, que es consciente de su situación delante de Dios, es el que corre para tomar de ese agua. El beber del agua de la vida es un acto personal de apropiación. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Es para ti. Es tomar para uno mismo lo que le hace falta y lo que le es ofrecido gratuitamente. El Señor dice: el agua que yo le daré, yo se la voy a dar. Y este agua, evidentemente, es la vida eterna, es la salvación. Un agua que no se compra ni se gana, sino que se recibe como un regalo. Se recibe como un regalo, porque es el regalo de Dios. Y el que toma este regalo nunca tendrá sed. En el mundo en el que vivimos trabajamos con tesón. Y en muchos casos, a pesar de nuestro trabajo, no recibimos el beneficio de nuestro esfuerzo. Sembramos y muchas veces no hay nada para segar. En otras ocasiones segamos, pero no recogemos de acuerdo al trabajo que hemos hecho. Otras veces lo que recogemos resulta que no es para nosotros. Se nos va sin tocarlo. Y otras veces que lo recogemos, no lo disfrutamos. Y otras veces que lo recogemos y lo empezamos a disfrutar, no quedamos satisfechos, sino que para nosotros es angustia de espíritu, carga y molestia. Eso es lo que tenemos en este mundo. Eso es lo que tenemos en este mundo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca se sacia, nunca está el hombre satisfecho, nunca. Todo lo que puede tener este mundo, nunca le sacia. Cuando tienes una cosa, quieres dos, y luego tres, y luego 17, y luego 24. Nunca se sacia. Como la bebida a una persona que padece hidropesía, aumenta la sed y promueve el tormento. Cuanto más bebe, más necesita beber. Pero la gracia de Dios hace que el agua de la vida llene cualquier vacío del corazón. Nos lleva a mirar por encima de las circunstancias, nos lleva a poner nuestra confianza en Dios, nos lleva a estar satisfechos en su mano bondadosa, nos lleva a comprender y entender que cuando hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, tenemos que descansar en Él, en sus promesas y en su palabra. El alma queda satisfecha a todos los niveles, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual, satisfecha. Ya da igual lo que ocurra, el alma está satisfecha en Dios. Se genera una disposición de alegría, y aun en medio de las pruebas, de las aflicciones y las persecuciones del mundo, se convierte en felicidad por la actividad del ingrediente que está en el corazón, el ingrediente, el principio activo que está trabajando en nosotros, el Espíritu Santo. Cuando usamos los medios de gracia para alimentarnos, el Espíritu Santo nos hace crecer espiritualmente, nos da la satisfacción de saber que todas nuestras obras están en Dios. Así, cuando vemos a Pablo y Silas en la cárcel, los encontramos cantando. Cantando en la cárcel, cogidos con cepo, en una mazmorra auténtica. Cuando vemos a José, le vemos entregado con integridad a su trabajo. Cuando vemos a Daniel, lo vemos íntegro, a pesar de haber sido tomado por cautivo. Íntegro en todo lo que estaba haciendo. Eso es la evidencia de lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de los hombres y mujeres de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras que pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¡Qué profecía sobre el pueblo de Dios para alabar su misericordia! Esta alegría expresada por el profeta sobre el efecto que produce la palabra de Dios en el corazón de aquellos a los que llama es una realidad en la vida de todos aquellos que aman su nombre, de todos aquellos que tiemblan delante de su palabra. Es una realidad. ¡Qué alegría llena nuestro corazón al ser receptores de su misericordia! Vamos a terminar la oración.